Bienvenidos a Estudio Cine, el espacio en donde tengo conversaciones con expertos, amigos y gente que admiro y que han experimentado la formación en cine en sus diversos formatos para hacer realidad sus proyectos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estudio Cine. El día de hoy tenemos a un invitado que han estado esperando muchísimo tiempo. Me lo han pedido ya bastantes estudiantes y personas. Enrique Delfín, bienvenido a Estudio Cine.
Hola, ¿qué tal, Lalo? Pues sí, me había hecho del rogar, no es cierto. No habíamos podido coincidir agenda, pero ya estamos por aquí.
No habíamos coincidido, ya estamos listos. Y pues nada, Enrique, vamos a platicar pues sobre tu experiencia profesional, sobre las decisiones que has tomado. Pero antes me gustaría empezar con un chismecillo, una cuestión que te hace muy famoso en la escuela, en las escuelas, que es... Me gustaría que me contaras, ¿qué es la famosa selección Delfín?
Ah, la famosa carpeta Delfín. Bueno, lo que pasa es que semestre con semestre a mí me gusta, y lo he ido aprendiendo con el tiempo, a evaluar de forma práctica. Por muy teóricos que puedan ser tus contenidos, bueno, pues pones a los alumnos a elaborar algo donde apliquen los principios aprendidos. Y bueno, comencé a coleccionar trabajos que me han ayudado mucho en mis clases y que aprovecho para los que me estén viendo, agradecerles porque sus trabajos no solamente sacaron 10, sino que forman parte de un legado, ¿no?
Claro.
Le llamamos la colección Delfín, pero bueno, realmente son trabajos sobresalientes de semestres e incluso años anteriores. Y siempre se los digo, tu trabajo va a inspirar a las futuras generaciones.
Claro. ¿Sí?
No solamente sacaste 10 y lo vas a guardar, sino que lo van a estar viendo. Y les da mucho gusto, ¿eh?
Sí, ¿no?
Profe, hoy pasó mi corto. Profe, va a pasar mi corto. Lo malo es que últimamente ya algunos les he dicho, no, tu corto ya salió de la carpeta porque ya entraron otros.
¿Cómo crees? O sea, si vas refrescando.
Y... Es que no puedes tener 30 trabajos porque los alumnos de repente nomás acuerdan de dos. Entonces, claro. Generalmente tengo 10 trabajos, 12 trabajos por tema.
Ok.
Y bueno, pues esos son los que quedan y de repente viene uno muy bueno y bueno, ¿a cuál le damos aire? También los tiempos pasan. Fíjate también que los alumnos ya se tratan de viejos entre ellos. Uy, ese se ve como de los 2000. O sea, claro. Ya la estética, el lenguaje, las inquietudes y todo, ya no las reconocen.
Y es clarísimo, ¿eh? O sea, porque las cámaras van evolucionando, también los artefactos con los que trabajan y su narrativa también.
Sí, sus ideas, ¿no? Les preocupaban ciertas cosas en los 2000. ¿En cuáles estamos?
En 2013. Los 20, ¿verdad? en los dieces, ¿no?
En los dieces. Les preocupan ciertas... No, ¿cómo que estamos en el 13? No me espantes.
23, sí, cierto.
Sí, no, dije, ¿qué pasó? ¿Qué hice en 10 años de mi vida? No me hagas eso. Ya estoy muy sensible a ese tipo de informaciones. No, por ejemplo, los de la década de los 10, pues sí traían unas cosas en la cabeza. Tengo una... Dentro de la colección del fin hay una carpeta muy especial, que son los cortos COVID. Que tú ya tuviste la oportunidad de ver.
Sí, claro, claro.
Cuando llegó el COVID, los alumnos estuvieron en casa, les cambié el tema, les dije, mira, iban a hacer un corto de ficción, pero ahora tiene que ser específicamente de tu experiencia en el COVID. Y tengo unas cosas que son auténticas joyas. Sí, por la enorme sensibilidad de los chicos para retratar su experiencia en la pandemia.
Claro.
Sí, y bueno, pero eso sí van a envejecer desgraciadamente. O quién sabe, a lo mejor la próxima pandemia sirven de ejemplo.
No, que sea. No digas eso, por favor.
Ébola, no, pues no. Tocamos madera de madera. No,
más o menos.
O es de mejor material.
Sí. Bueno. Oye, y entonces, y estos ejercicios que hace por... Lo que me parece muy interesante es que no solamente son de la misma escuela. O sea, los chicos pueden ver ejercicios en esta selección que vienen de diferentes escuelas. Vienen de la UPAE, vienen de la UMA también. O sea, ¿o en qué otras escuelas haces este tipo de ejercicios?
Generalmente, yo trabajaba en la escuela de cine de la UPAE, ya no estoy por allá. Y se armó una competencia muy padre. O sea, ya era un reto de cuántos trabajos hay de la UPAE en la carpeta y cuántos de cinema. Y se armaba una competencia muy sana. Ahorita prácticamente el trabajo de docencia cinematográfica lo estoy haciendo en cinema. Okay. Pero también ocasionalmente en la UMAD. Pero como son alumnos de comunicación, no tienen la misma formación.
Okay.
Sí, y bueno, pues es... Aunque tengo por ahí un par de cortos de la UMAD muy notables, hechos con calidad cinematográfica.
Órale.
Hay grandes sorpresas, ¿eh? Alguna vez di clase en la escuela de... Diseño y producción publicitaria o algo similar en la UPAEP.
Al DPP.
El DPP. Que son chavos pues, que no tienen formación para video y demás. Y me hicieron una auténtica joyita que hayan en la carpeta con una producción que dices, estos chicos deberían estudiar cine o parece que estudiaron cine.
Sí, fíjate que también nos pasó una vez a Sam y a mí que dimos clases en comunicación en la UPAEP. Y un par de chicos, de hecho chicas, María, que le mando un saludo, hizo un documental bellísimo. y nos sorprendió porque ella dijo, bueno, mi idea frustrada era hacer cine, entré a comunicación y me dieron la oportunidad.
Tenemos la maestría en cine, pero claro. Es otro tema que podemos tocar también.
también, pero qué triste situación de las decisiones que luego toman en la UPAEP de dejar ir ciertas materias, ciertos profesores, ¿no? Pero,
pues ahí estamos. No, yo ahí estamos, viendo y viniendo. Ahorita que hablas de mi experiencia profesional, no sé si ya sea el tema, precisamente yo en algún momento, lo que es la herencia. Yo tuve la intención de hacer cine alguna vez, porque también es la vida oculta de Enrique Delfín, ¿no? Claro. Profe, ¿usted nunca ha hecho cine? No. Yo me metí a la carrera pensando que iba a hacer películas, que iba a ganar Óscares y que iba a ver a todos desde mi Ferrari rojo. Pero lo cierto es que nunca se me ocurrió nada.
Okay.
Soy un pésimo ficcionador, o sea...
Pero eres excelente contando historias.
Ah,
o sea, tus clases
sí,
son storytelling total.
Soy muy ocurrente
total.
Y todo ese rollo, pero no se me ocurre nada. Yo te cuento las cosas literales. Y llegó un momento en mi vida en que dije, lo único que tengo que contar es mi propia vida y la de los que me rodean. Y me voy a acabar metiendo en problemas como Woody Allen en la de Constructing Harry... Que pues voy a acabar contando la idea de los demás.
Pero en un Ferrari rojo, ¿cuál es el problema?
Sí, pero también con amenazas de muerte en mi cabeza y con un francotirador esperando que pase en el convertible. No, definitivamente no. Pero fíjate, mis dos padres eran profesores. Sí, y mi mamá de las buenas. Mi mamá, vaya, fue toda una leyenda. Y igual que yo, un carácter de la fregada, pero vaya, todo mundo la admiraba mucho como maestra y qué bien enseña. Y de hecho, cuando decidí vocación profesional, me dije lo que sea menos profesor y acabé siendo profesor. Pero Órale. Porque lo traigo en la sangre, me gusta, se me da. No me imagino
bien,
haciendo otra cosa.
Órale.
No me imagino, me encanta. O sea, y espero que los alumnos sean capaces de ver que realmente estoy ahí porque me gusta, no porque pues tengo que cumplir.
Sí, claro.
Y también por la lana, por supuesto.
Bueno, es importante, pero eres toda una institución ya en la cuestión de la educación.
Ya me están comenzando a hacer comentarios de esos que me hablan de que ya pasé la cincuentena. Eres el decano, eres una institución. Bueno, me tengo que acostumbrar. No, pero te lo tomo bien porque sé que he hecho una carrera de la que estoy orgulloso.
Sí, por supuesto.
Fíjate que una vez me topé en una reunión de periodistas con una chica de la UPAEP, que era más o menos de mi generación. Y le dije, ¿estudiaste comunicación en la UPAEP? Le digo, sí, yo también. Y le digo, yo di clases muy joven en la UPAEP en comunicación, te debo de haber dado clases. Y me dice, no me acuerdo. Le digo, te acordarías. O sea, si te di clase, no se te va a olvidar.
Claro.
Vaya, sí, claro, hay mucha vanidad, mucho ego. O sea, eso sí lo tengo de cineasta. El ego lo tengo de cineasta. Sí, claro que me gusta hacer una historia, dejar una escuela, una manera de dar clases.
Sí, claro.
O sea, los alumnos de repente los dejo así de quién es este señor pelón loco que dice cosas tan políticamente incorrectas, que saca chistes de la nada. Ya no sé si anotar si es en serio o no. Yo les digo, lo único que es en serio es lo que está en las diapositivas. Lo demás, pues ya... También es una clase de saber captar el sarcasmo claro. Y todo ese tipo de humores retorcidos.
No, pero ¿sabes qué? También, o sea, en tus clases, obviamente con la información que das, pero sobre todo esta... No sé cómo le haces, pero esta pasión que le imprimes a los proyectos que tienen que hacer los chicos que terminan en la carpeta de la colección Delfín, pero que logras generar en ellos una pasión por hacer los ejercicios de Delfín. O sea, en la escuela puede estar pasando otras cosas, pero es más importante el ejercicio de Delfín que otra cosa. ¿Qué tipos de ejercicios haces?
Es que mira, a mí me tocaron la... Y yo siempre me presento así, chicos, me tocó la materia aburrida a mí. O sea, yo doy historias, ¿no? Historia del cine mundial, historia del cine mexicano. Uh-huh. Que bien vistas son una hueva. O sea, porque ¿a quién tiene interés en estar rascando hace 100, 120 años? Tú y yo sabemos que es el legado y que está impreso en 20,000 películas, pero los chavos... todos los chavos, porque yo fui chavo, vivimos en un mundo en el que creemos que se hizo cuando nosotros nacimos. Porque antes de nacer yo no tenía sentido el mundo.
Claro.
Entonces, de repente, ¿y por qué tengo que regresarme 100, 120 años para hablar de historia? Entonces, yo desde que comencé a dar estas clases me di cuenta de la aridez de las materias. Y sí, te confieso, me parece recordar que seguramente los primeros años... Pues yo hacía el típico examen de ¿en qué año desarrollaron los Lumière la cámara fotográfica? Y dije, esto no les va a servir absolutamente de nada.
Wow.
Pero, y ahí solito, y eso sí lo presumo y que quede esto como documento fílmico, cuando en una clase de historia del cine, vean expresionismo y les pidan un corto expresionista, o vean Méliès y les pidan un corto Méliès, eso se me ocurrió a mí. Y no se lo copié a nadie. Vemos Méliès, analizamos lo que hizo Méliès, bueno, pues hazme algo como lo que hizo Méliès. Después sí, claro. De todo, él tenía una cámara mecánica y tú tienes un celular. Uh-huh. Que Méliès hubiera dado un riñón por un celular, hubiera hecho maravillas. Entonces se me ocurrió, en lugar de hacer preguntas teóricas sobre los temas y las fechas y los directores, bueno, acabas de aprender neorrealismo italiano, hazme algo realista. En cine mexicano, por ejemplo, hacemos solamente dos ejercicios, que es Época de Oro. Hazle una referencia, crítica, homenaje, burla, parodia, como quieras, a la Época de Oro, y después al cine mexicano contemporáneo. Y hay unas joyas, ¿eh?
Sí, no, seguro.
Me hicieron una mezcla de, por ejemplo, de en cine mexicano contemporáneo, una mezcla de Amores Perros con Y Tu Mamá También, que te muere, te partes de la risa. Sale un personaje maquillado de perro, hablando en idioma perro. O sea, una cosa muy creativa. Porque los chavos, fíjate... Yo creo que la clave la tienen ellos, ¿eh? Uh-huh. O sea, ellos son los que aterrizan lo teórico en lo práctico. Yo simplemente los guío. Yo siempre les he dicho, yo no te voy a enseñar a hacer nada. Te voy a criticar la estética y sí, te voy a mencionar lo que es un buen encuadre y aquí te falló la luz y se te movió la cámara, cosas hasta obvias. Pero el que tiene que hacerlo eres tú. Y me han hecho unas cosas maravillosas.
Sí, no. Y respetan mucho tus comentarios, ¿eh? Tu análisis, que también lo han hecho patente y me lo han compartido, que eres de los profesores que sus ejercicios los ven, los analiza y los reflexiona con ellos. Cosa que luego en otras materias o con otros profesores su análisis es muy superficial o a veces inexistente.
No, yo se los dejo hecho pedazos. ¡No! Y mira, ya desarrollé, porque aquí están Alessandra y Daniel acompañándonos, que los di hace 3 años. He ido cambiando mis dinámicas, ¿eh? Porque cuando veo un trabajo malo, o sea, casi saco la katana y vamos a descabezar.
Aprovechas.
Pero ya me echo la disciplina de, a ver, vamos a comenzar por lo bueno. Uh-huh. ¿Sí? Lo bueno es que dura 1 minuto y ya se acabó. Lo malo es, o sea, sí, no, hay que buscar lo bueno primero, ¿no? Bueno, pues la idea era buena, no la desarrollaste bien, tienes algo de ritmo, no sé, y ya después nos vamos a lo malo. Claro. Porque el alumno también, esta es una carrera que te la tienes que creer mucho. Sí. Y no te tienes que desilusionar rápidamente. Se ha hablado mucho de la generación de cristal. Yo no creo eso. Yo vengo de una generación de auténtico cristal. O sea, generación X fuimos deprimidos toda la vida y el mundo nos traicionó y bla, bla, bla. No creo en eso de la generación de cristal, pero yo también creo que al alumno no hay que dejarlo hecho pedazos en el suelo. Sí. Jamás le digas a un alumno, no sirves para esto, cambia de carrera. Eso lo puedes pensar. ¿Sí? Te lo llevas contigo y se te va a hacer un cáncer algún día. Pero nunca se lo digas, o sea, porque no tienes derecho a destruirle la autoestima de esa manera. Y además, mi estimado Lalo, hay unos casos maravillosos. Y siempre los pongo de ejemplo en el salón. He tenido alumnos muy buenos, que digo, este es el siguiente Iñárritu. Y de repente me lo encuentro trabajando en otra cosa. Y de repente he tenido alumnos con un talento mediano, con una presencia más que discreta que tú dices jamás. Y una vez me encontré como encargada de un puesto importante de la la meritita academia de artes y ciencias cinematográficas de México. Una exalumna mía.
¿Cómo crees?
Sí, o sea, pero metidísima en la organización de los Arieles. Era la que llevaba la batuta. Y digo, bueno, es que esta niña tenía unas enormes capacidades de organización. Sí, Claro que es chambeadora. En algún momento se dio cuenta que lo suyo no era estar detrás de una cámara, pero encontró un camino y se ve que la tiba se volvió buenísima.
Órale.
Sí, porque no era el primer puesto de importancia que tenía.
Mira.
Entonces, yo siempre les digo a los alumnos, se la tienes que creer. Uno como profesor les tiene que hacer comentarios y sí tienes que estar en la delgada línea de no los destruyas, pero tampoco le digas, ay, muy bien, mijito.
Sí, claro. También eso es negativo, ¿eh?
No, por supuesto.
Sí, sí.
O sea, yo no voy a hacer creerle a alguien que es cineasta cuando no lo es. Incluso a los que ya se andan creyendo cineastas y son buenos, les digo, bájale 3 rayitas. Sí. Porque el ego te puede devorar. Ve lo que le pasó a Iñárritu.
Sí, qué fuerte. Oye, fíjate que me ha pasado también justo... me ha pasado más con generaciones de la UPAEP, que ya son generaciones que llevan más tiempo trabajando. En las que me he encontrado chicas que en el aula, pues definitivamente no eran destacadas. Que pues, no brillaban por estar en el aula, pero que ahorita tienen puestos súper chidos. Por ejemplo, el que mencionas de la academia, también otra chica que está en como creo que asistente de dirección en películas ya súper grandes. Otra chica que ya se lo dije en persona, Maki. No sé si te acuerdas de Maki. Maki en la UPAEP, ella ahorita es así súper, súper chida como No se le dice data manager, es DIT, Digital Imaging Technician. Y ella, así, súper chida, súper organizada, súper profesional. La fui a ver un par de películas, me invitó al set a ver cómo hacía su trabajo. Súper fregona,
ya empoderada,
¿eh? Empoderadísima, totalmente, ¿eh?
Pues es que, mira, ya que nosotros damos clase en la licenciatura de cine, entendemos que muchos llegan con la idea de ser el próximo director de talento.
Sí, también.
Y no, yo siempre les he dicho, mira, hay departamentos muy padres que nadie pela. Y que por lo tanto son casi vírgenes y que tienen un potencial enorme. Sonido es uno de ellos.
Sí.
Sí, dirección de arte es algo. Oye, Eugenio Caballero, bueno, ya es toda una personalidad. Y bueno, pues se dedicó a comprar mueblecitos en bodegas de utileros. Sí, y está haciendo una carrera primorosa con eso, ¿no?
Claro.
Y ahorita que hablas de las capacidades organizativas, hay gente que realmente a lo mejor no tiene un talento creativo brillantísimo, pero es buenísimo para organizar, para ponerse la camiseta, para ser el primero en el set, para organizar, para levantar el ánimo de la gente. Y esa gente, tú lo sabes que has estado en un set. Al final del día es la más
valiosa. Es valiosísima, sí, ¿no?
Por es la supuesto. Que menos se pelea por egos, sí. Es la que está ahí, sí, como no, vamos a hacer esto y vamos a tomar chegua. Entonces, yo aprovecho, digo, el espacio para decirle a los alumnos de cine, si en algún momento creías que ibas a ser el próximo Raigadas y nadie descubre tu talento en tus cortos, porque a lo mejor no lo tienes, puedes tener talento por otras cosas. Uh-huh. Todos tenemos un don, hay que encontrarlo.
Claro.
Yo acabé siendo profesor y nunca me planteé ser profesor, pero tuve la suerte de encontrar aquello para lo que servía.
Claro.
Porque ¿para qué sirve Enrique Delfín? Pues para dar clases. Y para diseñar, también diseño, pero eso...
Y para inspirar también a pues, los chicos.
La pasión inspira. Ni siquiera me lo propongo, ¿eh? No creas que yo tomo cursos de alta espiritualidad. Hay que comunicarles una buena... Pero yo todos los días llego de jeta, de que me costó trabajo levantarme y de que voy a regañar al que no está ahí. Sí, claro. Pero llego con la energía de hacer lo que me gusta hacer. Claro. Todavía me gusta. Llevo 30 años dando clase y todavía me gusta hacerlo.
Justo eso te iba a preguntar. ¿Cuántos años llevabas ya? 30.
Mira, comencé... la primera clase formal que di en la universidad la di de gratis en la UPAE. Apreciación cinematográfica. Le di clase teniendo 25 años a chavos que les llevaba 3.
¡Órale!
Y me aventaron un grupo de 40 y me temblaban las patitas. O sea, yo, hola, soy Enrique Delfín. Y que suéltate. Y lo logré. Y ahí me di cuenta que eso era lo mío. Es como un escenario. O sea, sí, realmente yo estoy en las artes escénicas. Yo no doy clase, yo doy stand-up. Entonces, me la paso muy bien. Ya llevo muchas representaciones en cartelera. Ya has notado que uno de mis últimos temas favoritos es ya mi retiro, que ya se ve venir por ahí, que es todavía dorado.
Sí.
Sí. Porque sí, llega un momento. Yo me quiero retirar a tiempo. Yo siempre he dicho, no quiero llegar. Porque va a pasar, llegar a la escuela sin pantalones. Ya una vez me puse un zapato, como todos mis zapatos son negros, ya me puse uno de uno y otro del otro. Y no me di cuenta por la vista, me di cuenta por la cadera. Sí, de repente dije, ay, hoy me duele la cadera. Dije,
hay algo chueco por aquí.
O sea, al rato van a hacer los pantalones, voy a llegar en calzones a clase y no quiero hacerle eso a mi carrera. Y ya hablando en serio, no quiero ser el típico ahí, pero si está bien viejito y se le va.
Sí, ya se le va la onda, ¿no?
¿Sí? Yo bromeo mucho con eso, con clase, ¿no? Se me va un hombre y me quedo así, y ya no me sube agua al tinaco. Y ahorita todavía es chistoso, pero un día ya no lo va a hacer. Entonces, mira, una frase de mi madre, la quiero conservar de ella, porque tenía 2-3 frases muy buenas. Mi favorita es, yo por eso no uso marido. Esa es la frase favorita de mi madre, pero la que aplica en este caso es, hay que saber retirarse a tiempo.
Sí.
Yo estoy preparando mi retiro. Yo me retiro, espero, a los 60, bendita ley 73. Parece que voy a tener una jubilación decente, pero no quiero estar. Digo, yo veo colegas míos que ya se van desintegrando a cada paso. Y que, bueno, a lo mejor son profesores muy respetables, muy lúcidos de esa gente. Digo, ver a López Tarso actuando a los 90 años era una delicia. Entonces, yo creo que hay muchos profesores que pueden dar clase a los 80 años sin problemas. ¡Yo no! Voy a llegar como Robert De Niro con una pistola y voy a abrir fuego. O sea, va a llegar un momento en que mi paciencia se acabe y diga, ya no quiero hacer esto porque es algo muy demandante energético.
Lo es, ¿eh? Hablabas hace rato de las representaciones. Vamos a develarte ya una placa de tus tantas representaciones.
Póngale por lo menos mi nombre al baño en cinema. Digo, aquí dio clase, un pelón muy excéntrico.
No, pero sí. Yo también, fíjate que, a ver, no estoy planeando todavía el retiro. Sí estoy preocupado por él. O sea, ya estoy viendo qué va a suceder en los próximos años. Pero sí, ya cuando salgo de casa, sí hago un check de tenis, pantalones. O sea, sí, neta, porque ya también hacemos las cosas a veces como rutinariamente. O sea, te vistes, te vas y no quiero llegar a la escuela con los calzones por arriba de los pantalones. Porque también puede pasar.
Dices que eres Superman y que vienes temático. ¿Cuál es el problema? No, pierdes facultades y ganas otras. Sí, ganas sabiduría. Claro, o sea, claro. Llega un momento, a mí me aterraba el hecho de envejecer. Yo me considero todavía una persona jovial, no joven. Yo no soy joven, tengo 53 años, pero me considero jovial.
Sí, claro.
Porque los chavos no lo saben, les chupo la joven.
Lo dirás no, de broma, pero no, también, ¿eh? No,
trabajar con chicos te tiene todavía en el mundo de los jóvenes. O sea, evidentemente ya te ven como el señor mayor, ya te hablan de usted, pero vaya, pues hay un contacto padrísimo. O sea, dar clases rejuvenece. Pero también es otra de las cosas que ya me hacen plantear el retiro. O sea, yo ya no entiendo la música que escuchan. Sí, si no, se puede llamar música. O sea, tenemos que hacer un programa de Bad Bunny y Anexas y Peso Pluma y demás. Cuando escuché eso me horroricé, pero evito los comentarios porque pues ahora sí que mis tiempos, niños. Sí, pues también era lo mismo de, ay, la música horrenda. Que va cambiando todo, ¿no? Y yo siempre lo digo en el cine, la mejor prueba es la del añejo. Uh-huh. Si Bad Bunny es bueno, en 20 años... su nombre seguirá, ya estará dentro del acervo, bla, bla, bla. Pero tiene que pasar una prueba del añejo. Eso pasa en el cine. Pero hay cosas de hoy en día que ya no comprendo. La hiperconexión con los dispositivos móviles, ya no lo entiendo.
No, tener la atención de los chicos en el aula cada vez más difícil, ¿eh?
No, eso no me cuesta trabajo porque soy ligeramente histriónico y gritón. Entonces los traigo así despierto de me puede atacar si me distraigo. O sea, ¿qué te pasa a ti? Tú y yo señalo y tan tan. O sea, sí, pero esa es la energía que de repente... Un día voy a llegar a... Ya hay clases que ya me las he hecho sentado en el escritorio. Sí. Ya no puedo estar danzando por ahí.
Sí, claro, claro.
Pero un día voy a llegar en patines. Como la personaja esta de Paul Thomas Anderson de Boogie Nights y ya me voy a convertir en el profe patines. Para andar más dinámico.
Bien. Oye, hace algún tiempo diste clase también a adultos mayores, entre ellos a mi querida madre, cuando estaban online. ¿Qué diferencia ves en darle clases a jóvenes y a adultos?
O para ti es lo mismo, Yo como de aquí me quedé de 27, o sea, a mí me da igual mi contacto con el mundo. No, yo no hago distingos, sí, y evidentemente no los hago. Me ha tocado darle clase, déjate a tu señora madre, que fue un placer y le encantó la clase a tu mamá.
Sí, mucho,
y nos
mucho.
La pasamos muy bien. Yo no tengo madre de repente porque le he dado clase más de una vez a grupos de señoras conservadoras, ya sabes, de pues somos gente pues conservadora, de derechas, nos gusta el cine, tenemos posibilidades, tráiganse un profe. Y les llevó un catálogo de lo más blasfemo y de lo más terrible. Y sí, no mido. Claro, o sea, yo, si le sirve a los de 20, le sirve a los de 60, vamos a unificar criterios. Bien. Pero, pues no sé, yo creo que les llama la atención. Yo hago todo con la misma pasión y pues le voy a brincar más al de 60 y le voy a llamar la atención que al de 20. Pero no hago distingos en particular. Y debería, para no llevarles películas blasfemas a señoras conservadoras.
No, pero igual está bien que amplíen y que abran su panorama.
Es que para eso doy clases. O sea, eso es lo que me fascina de mi labor. O sea, yo no estoy dando clases de cine, yo estoy formando públicos.
Claro.
Tú sabes
claro.
que hay dos tipos de cine. Tenemos un cine comercial que ya he aprendido a respetar. Porque yo hace 10 años, es una mierda. Tiran a la basura. No, pues son películas que le dan de comer a muchos en la industria.
Sí.
Tienes más posibilidades de trabajar en una película de Derbez que en un proyecto alternativo.
Claro, sí. y vivir de eso.
Y vivir de eso. Y me parece estupendo que haya ese tipo de películas y que caiga el dinero y tan, tan, tan. Ya he aprendido mucho a respetar el cine comercial. Pero yo creo que también tenemos que ver el cine que vale la pena ver. Sí, que te pone a pensar, que te confronta, que te revela mucho de ti mismo. Yo he aprendido muchísimo de mí mismo. Y chicos, de una vez les digo, yo lo que doy en las clases, no lo he sacado de los libros, los he sacado de las películas. ¿Sí? O sea, hay mucha sabiduría en las películas. Uno de mis personajes favoritos de la clásica Cinema Paradiso es el proyeccionista, Alfredo. Alfredo. Sí. Alfredo es un hombre analfabeta que le tiene que copiar en el examen de primaria al niño en una escena. Sí, pero que es un hombre muy sabio. ¿Y de dónde sacó la sabiduría? De que está proyectando las películas y las está viendo 50 veces hasta que encuentra lo que se le pasa de largo a la gente que nomás la ve una vez.
Y las veía completas antes de la censura.
No, esa película, vaya... No vayas a caer en la tentación de preguntarme mi top 10 porque son tantas. Pero definitivamente Cinema Paradiso es una película que a mí me marcó. Yo tenía 19 años cuando la vi. No la entendí ni madres. Lo que hoy explico de Cinema Paradiso, que es una de mis tops, porque también tengo películas top que te desnudo. No lo entendí en su momento, pero me fascinó. Claro. Entendí el amor al cine, entendí la sabiduría que viene dentro de una película. el cine y las películas son muchas verdades, son muchas maneras de mirar al mundo, a veces contrapuestas, pero todas tienen algo de razón. Y te hace una mente muy abierta, muy flexible, estar viendo propuestas de todo tipo.
Súper. Pues quería ir pasar y transitar por la parte de que después de estudiar la licenciatura en comunicación, estudiaste un diplomado en crítica.
En análisis cinematográfico, que me tocó de lujo, y no lo iba a tomar, pero fue una decisión así. Estudié comunicación en la UPAEP y yo me dediqué más a trabajar en diseño gráfico, porque justo cuando yo estudié la carrera, del 88 al 93, surgió la computadora como auxiliar para el diseño. Yo no te sé dibujar ni un gatito, pero comenzaron a salir unos programas maravillosos, en sus primeras versiones, y me descubrí talento para diseñar. Comencé a trabajar en el diseño, pero salí un diplomado en el cine. Imagínate, me lo dieron, fue allá en México, en la Universidad Americana, plantel Santa Fe, aunque realmente fue en la extensión de San José Insurgentes. Estaba Susana López Aranda, que fue directora de la Cineteca Nacional. Estaba... director de esta película, Miroslava, que no era un gran director, Alejandro Pelayo.
Ah, claro, sí, que tú fue también director de la Cineteca después.
El hermano del director Pueblo de Madera, de García Gras, su hermano, que es guionista, también me dio un módulo. Leonardo García Zao, que es una persona que siempre, vaya, es un crítico de primera, trabaja en La Jornada, está en los mejores festivales, siempre hace la cobertura de Cannes. Entonces me dio clase pura gente maravillosa, aprendí muchísimo. Y precisamente con ese diplomado, y con toda la valentía del mundo, fui con el ahora finado Víctor Manuel Sánchez Steinpress, en aquel entonces director de comunicación de la UPAEP, y le dije, quiero dar clases. Me dijo que sí, prácticamente, pero de gratis, y le dije, no hay bronca. Y di mi primer curso y dije, esto es lo mío, me gusta.
Wow.
Y solitos me comenzaron, por ejemplo, Alfredo Naime, que es una persona que, bueno, Alfredo Naime es un personaje, tú lo sabes, pero yo le tengo un aprecio muy particular porque él me dio trabajo. Y siempre hay que respetar a las personas que te dan trabajo.
Sí, claro.
Coincidimos en una de esas mesas redondas donde vas casi, casi, ahí no me van a pagar, me van a dar un plato con dulces poblanos y muchas cosas que hacer.
Eso bueno, daban en la UPAEP.
En la UPAEP y cualquier universidad. Nos das una conferencia así de gratis y te va a tocar tu plato de camotes. Pero bueno,
sí, claro.
Me toca compartir haciendo con Naime y lo dejo brillar porque pues le dieron el mejor lugar,
claro,
y no voy a opacar a don Alfredo Naime, y armamos una plática muy muy padre, y al final a los 3 días nos dimos los teléfonos y a los 3 días me habló, yo no quieres materias en la UPAEP,
órale,
venga, sí, se lo agradezco mucho, pero me comenzó a dar ya materias más especializadas en teoría e historia, como es historia del cine mundial, historia del cine mexicano. Cuando me dieron historia del cine mexicano, dije, qué cueva. O sea, yo odiaba el cine mexicano. Dije, no debe haber ni 3 películas buenas para ver. Y me clavé y dije, uy, no, hay como 100. Lástima que no se las puedo pasar todas. Es una de mis materias favoritas. Ustedes creo que también la disfrutan mucho. Sí, independientemente de que pues, estamos viendo cine muy viejito, de gente que ya se murió.
Claro.
Llega un momento del curso que les digo, a partir de ahora ya sale gente viva en las películas. ¿Sí? Porque todo lo demás es de pura gente muerta, como en Sexto Sentido.
Oye, y hablando de cine mexicano, ¿qué opinas del cine mexicano contemporáneo?
Pues del contemporáneo y todas las épocas. Pues es una experiencia muy accidental la de nuestro cine. Después de la época de oro, realmente no supimos bien qué hacer con él. Y se descubrió esta relación ya irrompible que es gobierno-cineastas. Sí. Ya tú sabes que aquí en México no vas a hacer nada sin el apoyo del gobierno a través de IMCINE y de todos los organismos que inventan y desinventan. Yo creo que estamos en un momento muy interesante a nivel creativo. Tú sabes que con lo de la ley del ISR y ese tipo de cosas, vaya, estamos produciendo muchas más películas que en la misma época. De ahora, el problema es que la gente no las ve. La gente se divorció, el público mexicano se divorció de su cine cuando murió la época de oro. Ya no hubo manera de volverse a traer. El nuevo cine mexicano de Salinas fue, vaya, así como... Es que Salinas era un genio para la propaganda y nos convenció de que casi casi volvía la época de oro. Y te recordarás, no creo, te debe... No, a ti te tocó muy chico, pero a mí me tocó en plena universidad el nuevo cine mexicano, como va para chocolate. Y les platicó a mis alumnos que, vaya... Si eras joven, ibas a ver cine mexicano y después te ibas al café a comentarlo. O sea, era la top actividad intelectual de aquel entonces.
Okay.
Pero fuera de esos periodos, tú sabes que nuestro cine está muy despreciado por la misma gente. Sí. Ya no digamos que ya no vamos al cine a ver cine mexicano. Ya no le damos click en Netflix a la película mexicana.
Pues, a las recientes sí, ¿eh? O sea, ya las últimas que han estado saliendo, La Caída, bueno, ahorita que está esta... Heroico y estas películas. Tiene una propuesta bastante interesante.
Pero tome en cuenta que son... No he visto ni Héroes ni Heroico. Uh-huh. Y lo peor es que voy a acabar confundiendo y voy a ver la mala, porque ya sé que una es buena y la otra es mala. Pero
las
bueno.
dos son buenas, las dos tienen su estilo. A ver, entendiendo qué tipo de películas son y viéndolas con cariño de cómo se hicieron, creo que las dos tienen lo suyo.
No, y Ricardo Arnaiz de Héroes, vaya, pues merece todo mi respeto. Ha creado una carrera por sí mismo. Te digo que ya he aprendido a respetar a los que se dedican al cine comercial. Arnaiz, por ejemplo, siempre se me han hecho sus guiones de animación súper flojos. Uh-huh. Pero bueno, este hombre levantó una industria de la nada. Sí. Y vaya, pues ahí está. Y eso es muy, muy respetable. Y después de todo, le debe de valer madre lo que diga yo de él o no. Pero vaya, la está haciendo y me parece muy bien. Claro. Esta de Heroico, tengo entendido que está muy buena. No las he visto todavía. Okay. Ya no voy al cine, Lalo.
Órale, me han sacado mucho el cine.
Me sacaron los celulares de ahí. O sea, yo no voy a pagar un boleto para que me saquen un celular. Sí, en la fila de enfrente. Pues me rompen la magia.
Claro.
Sí, o sea, eso ha cambiado muchas cosas en el espectáculo cinematográfico. Y seguramente es uno de los síntomas de que me estoy haciendo viejo. Pero yo voy al cine a ver una película, sí, no también. A escuchar conversaciones, ni a ver celulares, ni a ver cómo se levantan por las palomitas. O sea, ya esas cosas ya no te las tolero. Me he vuelto muy intolerante a la lactosa y al público descortés en el cine.
Güey, yo ando en las mismas, ¿eh?
Sí, pues sí.
Sí, un vasito de leche me revienta, al igual que una pantalla de celular en plena, imagínate, en plena
bueno,
función.
Sí, no. Pero bueno... y eso también es toda una plática, ¿no? Hacia dónde va el cine. O sea, el cine ya se va a volver de mini pantalla. Uh-huh. Bueno, los chavos de hoy ven películas en el celular y eso sí me asombra. Sí. Porque van a acabar viscos como mayas. O sea, ves que a los mayas les colgaban su pelotita para... Les digo, van a acabar viscos como mayas. ¿Cómo puedes echarte una película en un celular? Se me hace un exceso. Sobre todo una película con una gran propuesta visual. Eso es un pecado mortal. ¿Cómo ven las películas los chavos de hoy en día? Hay que hacer un cineforo.
Sí, claro. Oye, volviendo un poquito al tema de la formación que tú haces en varias escuelas. ¿Ves alguna diferencia en los estudiantes de las escuelas en las que estás y en las que has
sí,
estado?
Sí, pero por supuesto.
O sea, hay como una línea que tú identificas. Los de esta escuela tienen esta línea, los de esta otra. Que, por cierto, quiero decir antes de esto, estoy muy contento de cómo en Puebla los estudiantes y la comunidad de cine en Puebla no está peleada entre sí. O sea, no hay riñas entre escuelas.
Se los acabo de mencionar.
¿Ah, sí?
Es que yo les dije, mira, el teatro poblano nunca ha despegado porque montaron una obrita con 3 pesos y se dedicaron a presumirse las plumas de pavo real de mí. Y les platicaba eso.
Órale.
Que qué bueno. Y tú que tienes mucha más experiencia de campo, porque yo no la tengo, tú lo sabes. Entienden que la solidaridad es la única manera de sacar el cine en los estados.
Sí, totalmente.
¿Sí? ¿A qué vino cuento esto?
¿A qué diferencias ves tú en los estudiantes?
De todas. Te voy a hablar de las positivas, porque hablo de las negativas y mañana me rescinden 4 contratos. Pero no, por ejemplo, doy clase en el TEC. Todo lo que dicen del emprendedurismo TEC es muy cierto. Al chico TEC se le enseña a emprender. Okay. ¿Sí? Ser empleado es una opción última. Él va a emprender algo por su cuenta.
Okay.
¿Sí? Y es gente muy hecha a hacer las cosas casi casi con las instrucciones básicas. Eso me encanta del TEC de Monterrey.
Okay.
En Cinema, bueno, tenemos una comunidad padrísima. Cinema es mi casa. O sea, Cinema, yo ayudé a fundarla. Fui parte del proyecto cuando nació. Es algo con lo que estoy casadísimo de toda la vida. Amo Cinema. Es una escuela que ha sabido crecer a diferentes niveles, ¿no? Tanto en infraestructura como en ambiciones, como en cuerpo docente, como en los mismos alumnos. O
sí,
sea,
claro.
Y tengo alumnos excepcionalmente creativos, de los que no me acuerdo su nombre porque entran 100 nuevos cada semestre, porque tenemos mucho éxito en la escuela. Cada año tenemos 90 alumnos nuevos, pues es dificilísimo seguirlos a todos, pero hay mucha creatividad y cosas muy padres. La Madero, creerás que la Madero, la Universidad de Madero es la universidad donde llevo más años, ya llevo casi... Ay, si no me falla la memoria, que ya me falla, pues tengo como 25 años en la Madero. Sí, y también es una escuela, me encanta que es una escuela metodista que tiene una espiritualidad muy bien marcada, pero para nada panfletaria. Okay. No. Es un ambiente de trabajo muy, muy cómodo. También chicos en una universidad pequeña en la que se sienten a gusto, que generalmente trabajan bien. Uh-huh. O sea, cada universidad tiene algo padre.
Okay. ¿Sí? ¿Cuál crees que sería el sello de los chicos de Cinema?
La creatividad, definitivamente. Okay. La alternatividad. Son chicos muy alternativos, ¿no? Uh-huh. En Cinema, señores, es una fauna. O sea, tenemos de todo.
Bueno, no lo podría explicar mejor.
Y utilicé mal el término, porque no estoy diciendo que sean animales.
No.
Tenemos una variedad increíble de personas. Mira, yo vivo aquí en el centro. Sí, y algo que me encanta del centro es que el centro es el lugar más democrático de la ciudad. Te vas a encontrar de todo. Sí. Y ni te molestes en criticar porque es un espacio que le pertenece a todos. Bueno, para mí eso es cinema. Uh-huh. En cinema hay de todo.
Sí, hay mucha libertad ahí, con
los chicos. Mucha libertad. Es una. Me encanta que no sea una universidad atada por alguna ideología en particular, ni religiosa ni política. No, ahí nuestra única religión es el cine. Yo instauré el culto del dios del cine, pero eso merece otro programa. Es que le digo que el dios del cine sí existe. Nunca te he platicado
eso. No, yo no he escuchado esa.
Obviamente es una broma, ¿no? Ajá. Pero les digo a los alumnos, cuando haces bien las cosas, de repente suceden pequeños milagros, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, tienes una toma así perfecta, padrísima, increíble, y de repente, justo cuando estás filmando, sale el ave volando en un encuadre perfecto.
Claro.
Entonces yo le digo, es el dios del cine existe, y si haces las cosas bien, te va a premiar, ¿no? Vale. Y ya tengo, una vez me llegó un recado a las 2 de la mañana, fíjate que, por eso no doy mi celular. Profe, profe, el dios del cine sí existe, o sea, acabamos de filmar una escena en la calle, y una señora creyó que era cierto, y gritó como loca, y es la mejor actuación del corto.
Órale.
Es el dios del cine. Aquí vino el dios del cine, fíjate, ya se nos va el avión. Vamos a hacer un curso, un programa de todas las.
Pues, ¿cuál es el sello cinema?
Es la diversidad, la pluralidad. Tienes idea de dulce, chile y de manteca.
Claro.
Como no hay limitaciones de ningún tipo, o sea, los alumnos se proponen cualquier tipo de cosas. Okay. Y cada año llega una bandita de alumnos creativos que detectas a las primeras de cambio. Además, es una comunidad tan pequeña en un lugar relativamente pequeño, que estamos muy integrados, hay muy buen ambiente. Amo cinema.
Sí.
¿Sí?
¿Se nota? ¿Se nota?
No. Me van a pasar una lana después del programa, ¿no es cierto?
hay que
no, referirlo. Todo sale de corazón.
No, claro. Oye, también has ejercido y has realizado mucho tiempo lo que podría ser la crítica de cine a través de medios. Televisión, radio y canales de internet también.
Sí, ya no lo hago y traigo mi currículum aquí para dejártelo para estudios cine, ¿no es cierto?
Pues hagamos algo.
No, ¿sabes qué se me tiene que ocurrir un proyecto? Mira, yo durante muchos años me dediqué a hacer crítica de cine y he estado en todos los medios. Uh-huh. He estado en prensa, en radio, en televisión, en internet. Nada más que llevo 2 años de no hacerlo. Tengo una broma de mis bromas favoritas. Es de que dejé la crítica porque ya no sabía qué hacer con tanto dinero. O sea, bueno, realmente es algo que generalmente no se te paga. Y si se te paga, no se te paga bien. Pero es algo que te permite una enorme proyección.
Sí, mucha exposición. Sí, no, y no, también un supuesto ejercicio mental de estar.
No, por supuesto. Y también es agotador. Por ejemplo, al medio al que más tiempo le dediqué, un chico, Víctor Rodríguez, de repente me contactó. Oye, quiero hacer un canal de cine, Café con Cine, que también fue una pequeña leyenda en Puebla. Porque sí, teníamos nuestro buen de reproducciones y demás. Con mi amiga Gaby Puente, que ya no está entre el mundo de los vivos.
Un saludo.
Sí, un saludo donde quiera que esté. Pues hicimos un programa de crítica muy ligero. Nos íbamos a sentar a Profética generalmente y ahí platicábamos. Y tuvimos nuestro grupito y todo ese rollo. Pero era algo muy demandante. Te acabas echando 2, 3 películas a la semana. Vamos a grabar este día. No quedó bien. Hay que repetir. Dinero nunca hubo. En fin, yo le agradezco mucho a Víctor. Fue un gran proyecto mientras duró.
Claro.
Y llegó un momento en que le dije, sabes que soy pequeño burgués. Me gusta viajar. Y francamente, necesito algo que me permita generar ingresos. Claro. O sea, trabajar por amor al arte ya no. Pero sí entiendo que tengo que volver, ¿no? Entonces, en algún momento voy a volver. Sí,
yo también, fíjate que y este espacio, Estudio Cine, también lo veo como una especie de legado, de trascendencia.
Claro,
de,
sí.
De ya, existir y de
también
conectar.
Ya tiene su nombre, ya lo estoy viendo por ahí todos lados. Sí.
Ahí va. Los chicos lo van viendo. Le falta más viralidad todavía, pero me ha abierto muchas puertas y me ha abierto espacios para platicar con personas, con amigos y con gente con la que quizá no he tenido una relación más íntima de conversación, de amistad. Y este espacio me lo ha permitido. Y estoy muy contento, muy agradecido.
Desgraciadamente sí, uno espera la viralidad porque también espera monetizar y demás. Pero pues necesitar es tener un gato con sombrero de Santa Claus o cosas de esas. Porque desgraciadamente es lo que viraliza hoy en día, ¿no?
Sí, claro.
Generalmente cuando hablamos de un contenido ya un poquito más, más profundo, más detallado, bla, 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 pues no. Pero bueno, mucha suerte para...
Muchas gracias.
Estudios.
Muchas gracias. Seguramente este capítulo será uno de los más queridos porque me lo han, de verdad, Enrique, me lo han pedido tanto.
Pues si monetizas, ahí me pasas algo.
Ahí te paso los 20 centavos que
nos
tocan. Los 20
centavos que nos tocan. Fíjate que de Café con Cine solamente monetizamos un video. Uh-huh. Teníamos alrededor, que no era malo. Víctor alguna vez nos dijo, creo que teníamos 3,000 reproducciones promedio.
No está
que
mal. No es nada mal. No es mal.
Pero una vez hablamos de esta película Love. De...
¿Este Paco León?
No. Es la de Gaspar Noé. Es Gaspar Noé. Sí. Es que no la identifico con Gaspar Noé porque... Uh-huh. Pero en fin. Cierto. Una película muy escandalosa. O sea, uh-huh, sexo en 3D y cosas muy bizarras. Tuvimos 100,000 reproducciones. ¿Cómo crees? Sí, no, bueno. Pues el morbo es de milagros. Sí. Y jalan más dos tetas que dos carretas. Pero vaya. Claro. Y sí, todo el mundo andaba con el morbo de escuchar comentarios sobre la película Love, si era buena, no era buena, que realmente no fue tan buena, fue muy escandalosa. Película uh-huh escandalosa generalmente no es buena, a menos que la haya hecho Buñuel. Uh-huh. Pero bueno, y tuvimos 100,000 visitas, pero es flor un día eso,
¿no? Sí, es el tema, es la película y pues es también la oportunidad, güey, estar en el momento adecuado de sacar esa crítica. Uh-huh. Muy bien, pues felicidades por eso. Y pues quiero hacerte una pregunta difícil, Enrique. ¿Cuál ha sido el mayor fracaso que has tenido y por qué crees que ha ocurrido?
Ay, qué buena pregunta. No sé. En algún momento tomé como fracaso nunca haber hecho cine. Okay. Pero es que realmente no me encontré talentos ni nada que contar. Y tú uh-huh sabes que recientemente en uno de los talleres de cinema, sí, me metí a tomar clases con chavos de 20 años. Dije, bueno, vamos a... Y filmé una pequeña escena. Sí, claro. Y fue lo más agotador de mi vida. Y me di cuenta que yo y eso no estábamos destinados a estar juntos, ¿no? Fue algo maravilloso ese taller que me dio Sam precisamente. Sí, porque dije, y no lo voy a tomar mal, Sam, porque fue maravilloso el taller. Dije, esto no era lo mío. Y yo lo confirmé. Claro. Pero sí lo anduve cargando muchos años.
¿No te quedaste con la espinita? O sea, ya sabes.
No, dije, a ver, quiero ver qué se siente. No. No tengo ni el carácter, ni la disposición, ni los talentos. O sea, tengo talentos para otras cosas. Dios me dio talentos y no me quejo en ese asunto. Pero para hacer cine definitivamente no. No es lo mismo. No es lo mío, pero lo cargué muchos años. Dije, sí, ¿qué tal? A lo mejor me ganó la hueva, a lo mejor uh-huh me ganó la desidia. Pude haber hecho algo. Y siempre te quedas con ese rollo de pude haber hecho algo hasta que me metí en un set y dije, definitivamente no. Claro. Lo único que me hubiera hecho son piedras en el hígado y claro, muchos, muchos enemigos, porque no me imagino. Probablemente podíamos manejar eso como fracaso, ¿no? Y hay muchos fracasos si le rascamos, ¿no? Yo no tengo una estrategia didáctica. Y me han uh-huh hecho tomar muchos cursos de estrategia didáctica.
¡Órale!
De ayer y todo eso. No, pues yo sé hacer show. Y contar las cosas como las entiendo yo. Uh-huh. Sí, entonces tal vez alguien puede decir, este ni siquiera es profesor de método porque nomás se improvisa. Y también, ahí está el fracaso uh-huh que estabas preguntando. Debería haber publicado más.
Okay.
Sí, claro, no. Pues si me voy a dedicar a la docencia, pues ponte a hacer material. Siempre he tenido en mente hacer. Me encanta el análisis retórico. Creo que es mi sello particular, sí, que yo enfoco las películas de la retórica. Es algo que desarrollé en la maestría. Escribí un trabajo de tesis sobre retórica. Buenísimo, y ya debería, por cierto, haber escrito un par de libritos, ¿no? Que escribí un libro, pero de otra cosa. Le hice una biografía a una célebre tenista poblana, que a la fecha es la mejor tenista que ha dado México, Yola Ramírez, una amiga muy, 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 muy cercana, que solamente sabía hablar de su vida. Y cómo no, pues fue finalista de Roland Garros, sí, y jugó Wimbledon y demás. Y un día le dije, maestra, ya déjame platicar su vida, mejor le hacemos un libro. Claro. Y escribí un libro, pero de Yola Ramírez. No, algún día, ¿sabes qué? También por eso estoy esperando la jubilación. No como la etapa de voy a ir caminándome descalzo al centro, que también va a suceder por causa de deterioro cognitivo. No, yo me imagino que si me jubilo a la edad que me quiero retirar, que es los 60 años, me voy a dedicar a hacer muchas de las cosas que no tuve tiempo que hacer. Porque dar clases es muy demandante.
No, y aparte te metes unas friegas. No, o sea, no, das 40 horas a la semana, tú. Fíjate, es que ya infernal,
los últimos años ya he dado 30, pero este semestre lo platicamos en alguna vez. Estoy dando 40 horas, sí, y ya siento que me caminan encima.
Yo doy 15 y ya me quedé sin oxígeno.
No, es que sabes que el trabajo para la papá uh-huh te quita mucha energía, te quita mucho tiempo que podrías dedicar a cosas más creativas y personales. Claro. Pero para eso estoy esperando los años. No sé, supongo que voy a seguir enseñando, haciendo un tallercito ya por gusto. Y claro, me voy a poner a escribir. O voy a hacer mi programa de internet que nadie va a ver. O igual y todo el mundo lo va a ver porque ya voy a estar tan mal de la cabeza que me voy a estar encuerando mientras hablo de cine y voy a hacer un espectáculo por lo menos 3 días.
Pues no sé si o sea, no hacía ese espectáculo evidentemente, pero... Pero grababa hasta sus últimos días don Manuel Díaz-Cid.
Sí, claro.
Tenía su canalito de YouTube y analizaba el contexto geopolítico impresionantemente.
Ah, no, todas don Manuel semanas, es una institución, no solamente en la UPAEP. Mucha gente tiene sus asegúnes con él porque sí, claro, era un perfil claramente de derechas. Bueno, cada quien tiene derecho a tener su ideología. Pero ese hombre es una institución y un gran modelo a seguir, ¿no? Sí. Una persona perfectamente lúcida. Íntegra, porque ese hombre tuvo una línea de pensamiento que respetó toda su vida hasta el final de la misma, y era capaz de darte una disertación a no sé cuántos años falleció, pero ya era una persona grande.
Sí, sí, sí. Pues nuestro amigo Aldo Pluganú hizo un documental. Bueno, yo empecé a producirlo, al final lo terminó dirigiendo y produciendo él. Un documental sobre don Manuel Díaz-Cid que se llama Por Amor a la Verdad. Muy interesante. Claro, un documento muy interesante.
Todos tenemos amores en la vida. Don Manuel fue la verdad. El mío, no sé, dar clases de cine, hablar de cine. Yo puedo hablar de cine todo el día. O sea, eso es mi tema favorito. Entonces, cuando encuentras una pasión, la haces bien, pues obviamente alcanza una trascendencia. ¿Sí? Hablamos hace rato de fracasos y todos los tenemos. Pero, y creo que te lo acabo de mencionar, no sé si a ti o a alguien más. Precisamente cuando terminé el taller de producción de cine, que dije, esto no es lo mismo. Dije, a ver, soy excelente dando clases, soy un excelente viajero y tengo la capacidad de hacer reír a la gente. O sea, he hecho tres cosas muy bien en la vida.
Sí, justo, ya justo.
Ya cumplí. Sí, o sea, yo ya no me debo nada. O sea, sí, me hubiera encantado ser presidente de la República, porque el mundo funcionaría bien si lo manejara yo. ¡Qué megalómano! No. Me hubiera encantado hacer 20 cosas. Director de cine, presidente de la República, tenista profesional. Es uno de mis sueños locos. Me hubiera encantado dedicarme al deporte.
Órale.
Pero... no hay nada más padre que llegar a la mediana edad que en la que yo estoy, porque bromeo mucho de que ya estoy chocheando, pues, claro, que no estoy en la mediana edad. Claro que no. De decir, lo que he hecho cosas bien, he trascendido.
Totalmente.
Sé que en mi velorio va a haber mucha gente, hagan mucho escándalo, quiero una producción. Alessandra, me la montas inmediatamente, ¿no? Así rápido, que iluminen bien el ataúd. Sí, si acabe muy mal, le cierran la tapita. No. Siento que mucha gente se... No hay nada más grato que encontrarme en la calle a alguien que, del que no me acuerdo, por supuesto.
Sí.
Profe, ¿se acuerda de mí? No, me dio clases hace 20 mil. Ay, sus clases padrísimas. Ah, pues qué padre. Es ya bonito, trascender debe ser la misión de vida de cualquier persona, haciendo lo que hagas.
Claro.
Pero trasciende.
Muy bien, muy bien. Más allá del cine, más allá de dar clases, ¿cuál es tu... qué es lo que te genera una profunda pasión?
Hay muchas cosas. Bueno, el cine definitivamente es una... Me gusta mucho el tenis. Soy jugador malísimo.
Ok.
Sí, pero me encanta viajar. Definitivamente. Viajar es... Ya no es una pasión, es una enfermedad. Se me metió al cuerpo a los 40 años. Okay. Yo nunca había viajado. Vaya, okay. Yo te conocía creo que Acapulco y Veracruz. Mi madre nos llevó de chicos a Los Ángeles. Y a los 40 años, justo en la crisis de los 40, dije, le tengo que encontrar un nuevo sentido en mi vida. Y descubrí el viaje y soy un viajero voraz.
Órale. O sea, sí, lo sé. Cada vacación te desapareces.
No, pues es que, ¿sabes qué? Ventajas de la docencia. Tenemos 2 meses de vacaciones.
Sí.
Sí, y como tuve la buena idea de hacerme la vasectomía mental a los 18, no tuve hijos, no tengo responsabilidades, todo mi dinero es para mí. Y me gusta mucho viajar. Descubrí el mundo. Y ¿sabes qué? Esa es una pasión que sí tenía sembrada de niño. En sexto de primaria me dieron mi libro de geografía y encontré la verdad.
Pasión.
No, yo era el que se aprendía los mapas, los países, las capitales y todo el mundo. ¿Qué le pasa a este nerd? Y sin saberlo, lo que yo quería era conocer el mundo.
Órale.
Me di la oportunidad. Comencé, te digo, mi primer viaje internacional fue a los 41.
¿Dónde fuiste el primero?
A Cuba.
Órale.
Que es el único lugar de todos los que he ido que no volvería. Porque es una experiencia muy intensa.
Lo mismo opino, ¿eh?
Es una ciudad... Si estuviste en La Habana, sí, es una ciudad muy hermosa, pero... Bueno, esa pobre gente ya está en modo sobrevivencia, sí, ya es un acoso terrible y ya, no puedes disfrutar muy bien lo que sucede porque estás viendo un mundo.
Sí, yo regresé terrible. Con el corazón roto, ¿eh? O sea, sí, claro, disfrutamos el viaje, pero no fue placentero en ese sentido.
Pero es una de las ciudades que me ha tocado el corazón a fondo y no te voy a decir que por solidaridad social. No. Por lo que es una ciudad hecha en piedra y en mármol. En absoluto deterioro, pero sí, que nunca va a desaparecer precisamente por los materiales de los que está hecha.
Sí.
Sí, es una experiencia fantástica haber estado ahí, pero sí me resultaría difícil volver.
Sí, concuerdo. Oye, y cuando planeas un viaje, cuando decides, no sé, el próximo 2024, ¿dónde vas a ir? ¿Qué decisiones tomas? O sea, ¿cómo decides a dónde ir? ¿Cómo te organizas? ¿Reservas todo o descubres?
Otro programa. Y un día, si quieres, hablamos de viajes porque es uno de mis temas. Se ha vuelto uno de mis temas favoritos. No, fíjate que la primera vez, te digo, me salió el viajecito a Cuba. Después fui a Guatemala. Y después unos amigos míos se casaron en España. Y cuando me lo anunciaron, le dije, oye, ¿puedo ir? Sí. Aquí está mi tarjeta, cómprame el boleto. Fui con ellos a Madrid, estuvimos un mes, pero yo dije, bueno, yo fui a Europa con la idea de, ya sabes, es algo de una vez y no va a volver a suceder. Entonces sí. Dije, no, pues voy a ir a París, voy a ir a Ámsterdam. Y me fueron a dejar al aeropuerto. Hicimos reservaciones previas. Me enseñó mi amigo, mira, te metes a esta página y haces esto. Y yo dije, ay, voy a ir a París, ¿y qué voy a hacer? Ya sé que está la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, no tengo ni idea. Me metí en una librería, una guía de turistas.
Sí, sí.
En ese entonces todavía el Google Maps no estaba.
No existía.
No. A mí me tocó y fue igual. Maravilloso. Entonces me di cuenta que soy explorador nato, que tengo un sentido de la orientación buenísimo. Con un mapa en la mano yo voy a donde quieras. Entonces, y tengo un TOC muy grande, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo. Entonces cada año, o sea, yo te puedo planear un viaje en una hora. Sí, o sea, simplemente un día amanezco y digo, ya viene verano. No, yo planeo los viajes con una anticipación. Por ejemplo, ahorita ya, el año que entré me voy a Sudamérica. Un día desperté y dije, sí, Sudamérica. A la computadora, mapa, ¿dónde quieres llegar? Pum, 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 pum. Y comienza a buscar el hotel. Ya, hoy todo se puede en internet.
Sí, no, tremendo.
Sí, ya sé que dónde busco los hoteles, vamos a buscar los aviones, me voy de acá para acá y de acá para acá es más barato. Entonces, el viaje lo tengo organizado en un día agotador después de dos cajetillas de cigarros, cinco cafés, una memela porque ni me hago de comer. Claro. Y ya tengo mi viaje. Y lo comienzo a pagar. Entonces, por eso llego a la escuela a dar clases feliz. Porque digo, oye, estoy muy cansado, pero con esto voy a pagar el hotel de Río de Janeiro. Entonces, pues, órale, vamos a dar clase.
Mira, fíjate que yo también encontraba y he encontrado una pasión en organizar los viajes. Cuando, cuando estuve viendo en España, pues me organizaba viajes padrísimos. Pues,
conozco Europa, la tiene cerca.
Sí, no, y era una pasión. O sea, el organizarlo, el encontrar y todo esto. Y me tocó también en esa época viajar con mapa. O sea, y amé viajar con mapa. Ahorita con Google Maps es súper sencillo. Pero como que pierdo un poquito la gracia, ¿eh? Como que el descubrir, el buscar, el encontrar la calle. No sé, me gustó muchísimo.
No, pero yo soy un pequeño burgués. Entonces a mí me encanta la comodidad. Yo siempre llego a hotel. Alguna vez he viajado de hostales y en Europa es maravilloso. Pero vaya, yo sí soy de hotel. Quiero mi baño privado. Yo no puedo dormir abajo de un puente. Sí, o sea... Y esto viene a cuento porque pues a mí me gusta organizarlo todo muy, muy metódicamente. Planear a dónde voy a llegar, los días que voy a estar ahí. Porque he tenido experiencias. Una vez me encontré una chica de Argentina rumbo a Atenas. ¿Cuántos días va a estar en Atenas? Le digo, dos. Y los argentinos, ya ves cómo son. Pues yo, a mí no me gusta viajar así. O sea, si veo ese lugar, pues veo cómo quedarme y si no me voy. Yo, pues perfecto. Al día siguiente me la encontré como loca caminando en la calle con un calor de 40 grados buscando hotel porque quería quedarse, pero pues...
Ya no había.
No había reservado. No. Yo hago mi reserva.
Sí, no, básico.
Yo todo
básico.
Con tiempo. Y fíjate, iba lo de la comodidad pequeño burguesa que Google Maps es maravillosa. Sí. O sea, en Europa las ciudades son como de plato roto, ¿no? Que y luego, no sé, vas a Ámsterdam, tienen unos nombres rarísimos. Yo, el mapa de Ámsterdam se me deshizo en las manos.
¿De tanto usarlo?
De que de repente, ajá, tres calles y Schurrstrasse. Perfecto, doblas el mapa, caminas tres metros. ¿Cómo se llamaba? Schurrstrasse. Y ya llegas con el mapa desintegrado. Sí. Solamente me eché un viaje de mapa de papel. Ah, ya mira. En el 2012. Okay. Ya en el 2013 Google Maps era una realidad. Y dije, ya está así con Google Maps.
Sí.
Y ya me ha dado, fíjate, no me gustan lugares donde no vaya a morir, pero sí me gusta de repente lo exótico, descubrir algo nuevo. Me encanta Europa Oriental. El verano pasado me fui a Uzbekistán, todo el mundo me dice, ¿no están en guerra? Le digo, pues no, de hecho no. Pero fui a Armenia y a Azerbaiyán, que ahorita se acaban de agarrar del chongo, y estaba la amenaza de que en cualquier momento cayeran las bombas.
Claro.
Y me lo aventé y estuvo padre.
Muy bien. ¿Y el lugar que más te gustó? ¿O que te ha gustado?
Es buena pregunta. Mi país favorito definitivamente es Francia. Uh-huh. Sí. Y tengo un issue con los países eslavos. O sea, Rusia. Bueno, Rusia es mi fascinación. Lo siento, ahorita son el enemigo. Pero
¿A qué parte fuiste
a
Rusia?
A Moscú y a San Petersburgo. Y Rusia me encantaría visitarla toda, pero Putin se está portando mal y ahorita es difícil viajar por allá. Ahorita Uzbekistán es un país que me sorprendió muchísimo. Fui a cinco ciudades y dije, este país es una maravilla. Armenia es otro país muy bonito. Polonia, no sé, muchos lugares. Fíjate, una vez platicando con una amiga viajera, le digo, ¿y cuál es tu lugar favorito? Y ella me dice, en el que estoy ahorita.
Buen punto. Y golazo ahí.
No. Y es que sabes que hay algo de cierto. Yo amo a Puebla. O sea, yo jamás me voy a ir de acá. Siempre la amé, pero no lo sabía. Lo supe cuando comencé a viajar.
Sí.
Porque si vas a Notre Dame y vas a Nueva York y todo ese rollo, llegas a Puebla y dices, y aquí también tenemos lo nuestro.
Sí, no, por supuesto.
Y tenemos cosas que ya quisiera un ruso, como tener el sol en el cielo todo el año.
¿Cómo nos envidian por eso? ¿Eh? No, yo no lo entendía hasta que lo viví.
Ahorita mis alumnos están deprimidos de suéter porque llevamos 3 días nublados. ¡Por Dios! O sea, en Londres estuve a punto de suicidarme 4 días. O sea, estaba aborregado el cielo, sí, completamente.
No, y a las 4 de la tarde se hace de noche.
No, y tú que viviste allá, o sea, debe de ser una cosa no es rudo, terrible a las 4 de la tarde. No, me tocó una vez París en diciembre. Llegar, oscurecer a las 4 de la tarde. Los Campos Elíseos. Todos los árboles forrados de foquitos de Navidad, pero pelones, como yo. Sí. Porque pues era invierno y dije, qué cosa tan deprimente, tan gris, tan horrible. Europa es precioso en primavera y en verano, que todo es verde, pero no sé, hay gente que le gusta.
Un par de días ver un Hamburgo o un Frankfurt con toda la nieve es hermoso, claro, pero ya todo el invierno sí es rudísimo.
No.
Y
no,
que
no.
Todo cierra a las 7 de la noche.
Y mira que tú viviste en Barcelona, ¿no? Ciudad cálida. Viví en Barcelona,
pero también viví en Hamburgo. En Hamburgo viví un año.
¡Oh, my God! ¡Qué depresión!
Sí, estuvo... Pero no me tocó vivirlo tanto tiempo. O sea, lo que sí me sorprendió fue cuando llegó verano y mis roomies me decían, vamos al patio a desayunar. Yo, ¿por qué? O sea, yo quiero desayunar aquí. ¿Por qué hay sol?
Sí, claro. Y dura 10 minutos y va a pasar por allá.
Exacto. Y hay que aprovecharlo.
Oye, pero estuviste en la ciudad más hermosa de Alemania. Pero...
Bueno, estaba en Lüneburg. Está a 2 horas de Hamburgo hacia abajo, pero íbamos a cada rato a Hamburgo pues, a pasear, a ver ciudad.
Exacto, a ver gente. Sí, eso es lo padre de los viajes. Acabas apreciando mucho lo que tenemos. México es un súper país. Nuestra comida, nuestro clima.
La
es
comida
fabulosa.
Y las personas y el clima.
Sí, claro, no, qué grosera es la gente en otros lugares del mundo, o sea...
Sí, no, sí, tienen otros modos, o sea, yo extrañé mucho la amabilidad de quien te atiende, de quien te ayuda, de quien te acompaña, de quien es tu amistad, todo, o sea, es muy diferente.
Sí, no, definitivamente, pero bueno, eso es lo que dan los viajes. Y les digo a mis alumnos, viajen, terminen la carrera bien, búsquense una beca, porque definitivamente viajar te va a abrir las perspectivas. Sí, algo que aprendes cuando viajas es que vives en un puntito de la tierra, que esto no es nada. Sí, y que tienes que abrirte a otras modos, ser otras costumbres, otras culturas, y eso nutre mucho. Y nunca se me va a olvidar la entrevista con Iñárritu, que dijo yo de chamaco me subí un barco y anduve por todos lados. Eso lo cuenta mucho Iñárritu, ¿no? El típico viaje. No sé si fue niño bien y papá le pagó el viaje o ahorró, no sé. El chiste es que fue a viajar y que se fue a viajar como joven, ¿no? Tú como joven un día puedes dormir debajo de un puente y no hay problema.
Sí.
Sí. Hizo ese viaje y te queda claro de lo mucho que lo nutrió, ¿no? Sí, o sea, pues vio mundo y ya después se puso a hablarte de España, de Japón en sus películas, como 21 gramos, porque ya lo conoció, ya no se lo está inventando.
Claro. Sí, pues sí. Bueno, mi querido Enrique Delfín, vamos terminando la entrevista que nos podría dar para horas y horas contigo.
Que nos manden un comentario que la aguanten hasta el final.
Claro, que nos manden un WhatsApp o nos digan. Pues ya has tenido muchas experiencias académicas, has tenido recientemente una experiencia académica interesante. La pregunta sería, ¿te gusta ser estudiante?
No, siempre fui muy mal estudiante. Es que, ¿sabes qué? Yo estoy seguro que tenía THDA o esa cosa que hoy tienen todos. Y que si me hubieran dado Ritalina a los 8 años, ahorita sería presidente de la República. No, o sea, yo nunca me he sabido estar quieto. Yo tenía mucha retención. Yo era de los que estudiaba en la fila y sacaba 9 o 10. Okay. Entonces yo me desesperaba en clases. Yo estuve condicionado por conducta toda la primaria de que este niño es una bomba. O sea, no me estaba quieto. Entonces yo me desespero muy fácil.
No te imagino de
eso. No, soy un pésimo alumno. Un pésimo, pésimo alumno. A mí me gusta más la cuestión autodidacta. Te puedo presumir que todo lo que enseño en materia de cine, yo me enseñé a mí mismo el 90%. Yo me puse a leer, yo me puse a investigar, yo me puse a ver, o sea, porque no, el ambiente académico a mí no.
Justo. Y justo te iba a preguntar, ¿cómo aprendes?
Pues, por mi cuenta, mira, fíjate que yo, todo el mundo me dice, oye, pues llevas años enseñando lo mismo. Bueno, pues la historia del cine ya quedó, no cambia. Aunque de repente sí hay algunas cosas interesantes. No, es una carrera en la que te actualizas diario. Sale la nueva película. Si no, la voy a ver, leo la crítica, comparo crítica. Yo recomiendo mucho leer críticas, porque es comparar tu pensamiento con el de especialistas. No tienes que estar de acuerdo con ellos, pero sí normas tu criterio. Un pleito que tengo con todos mis alumnos es, me gustó. Y con eso me quedé. Sí. No me gustó. No. ¿Te gustó o no te gustó? Por ejemplo, ayer, y hoy la voy a terminar de ver, estoy viendo por enésima vez El Ángel Exterminador, que voy a hablar de ella pasado mañana. No es de mis películas favoritas, pero reconozco que es una super película y cada vez que la veo es un placer.
Encuentras algo nuevo también, ¿no?
Claro. una película nunca la acabas de ver, sobre todo si es una buena película.
Sí. También porque tú vas evolucionando, tu contexto evoluciona y tú puedes identificar cosas que antes...
Yo hay películas que consideraba lo máximo a los 30 y que ahorita ya no me dicen lo mismo, pero hay películas que sí, claro, sí se quedan para siempre, ¿eh? Y ahí están tus películas favoritas.
Sí, claro.
Las que llevas. ¿Cuál es tu película favorita? Ahora te entrevisto yo a ti.
Fíjate que cuando yo quería hacerte esa pregunta, te iba a decir que la pregunta que más odio que me hagan es, ¿cuál es tu película favorita?
Muchas.
Justo, es muchas, son diferentes, depende del estado de ánimo, depende de lo que quieras recibir de ella. Y muchas veces también lo que analizo con los chicos de séptimo en la cuestión del cine como industria, es que cada película tiene un objetivo. Uh-huh. Y dependiendo del objetivo, lo que estés buscando cuando vas al cine o cuando pones una película en la plataforma es, hoy quiero divertirme, hoy quiero reflexionar, hoy quiero ver algo nuevo, hoy quiero ver algo mexicano.
Claro.
Y pues por ahí va la
cosa. Pero siempre hay una. A mí, por ejemplo, El Piano, porque esa película me reveló que había algo llamado retórica. Para mí fue una... esa película la vi cuando estudié el diplomado en México allá en el 95.
Sí.
Y la vi como una película más, pero algo me quedó. Y de repente hubo un comentario en la clase de... ¡Ay, sí, esa película está padre! Lo de las alitas. Y yo, ¿cuáles alitas? Ah, sí, se repiten. ¿Por qué se repiten? Y todo lo que digo en El Piano y todo lo que dije del piano en esa tesis que a lo mejor cayó... Ah, sí, ya cayó.
Sí, en la maestría no la... No,
todo
no
salió de mi cabeza.
Órale.
Todo. O sea, no agarré esta interpretación. No, esa película la interpreté integralmente yo.
Oye, y hablando de lo que decías de publicar, ¿no has pensado en publicar esa tesis como ya como un
libro? Me encantaría hacer una serie de ensayos retóricos.
Está padrísimo.
Película seleccionada de espulgarlas.
Sí.
De mira, aquí hay esto, pero te digo, pues necesitamos patrocinadores.
Claro. Que aparte ese análisis que haces te enseña a analizar también.
Claro, a darte cuenta. Fíjate, ese es un problema que he tenido con algunos alumnos, que no entienden que en el cine todo es intencional.
Sí, claro.
Incluso en un documental hay una intención. Desde dónde pones la cámara, ya hay una intención de mostrarle a la gente lo que tú quieres ver y cómo quieres que lo vea. Entonces, el cine no es una casualidad. Es algo que me gusta enseñar desde primer semestre. De cuando pones la cámara es porque ya pensaste y ya viste lo que estás mostrando.
Sí, totalmente.
Que luego no lo aprenden, pero bueno, eso es otra historia.
Eso es otra también. Oye, ya para cerrar, la última pregunta que les hago siempre es... ¿Cuál sería tu curso, tu taller ideal que te gustaría tomar, que te hubiera gustado haber tomado en algún momento de tu vida?
Me hubiera vuelto loco, pero me hubiera gustado tomar un curso de retórica con el grupo Mew, que es un grupo belga, que muy belga, tengo entendido, que hacen, o sea, son los papás de la retórica de la imagen, no los papás, pero los máximos desarrolladores contemporáneos. Tienen unos textos densísimos, o sea, para analizarte una metáfora se meten unas cosas que no entiendes nada. Pero para mí hubiera resultado fascinante. Cuando conocí y leí algunos de los textos del grupo Mew, dije, ay, me encantaría tomar un curso con estos güeyes que sí les late. Y, y me complemento la pregunta de esta manera. El mejor curso que he tomado, Susana López Aranda dándome cine mexicano en el diplomado. Llegaba con sus tarjetitas. ¿Sí? O sea, se apoyaba.
Sí.
Porque ella soltaba el rollo, pero sí daba sus tarjetitas. Y era, te contaba la historia del cine mexicano cotorreando. O sea... Con todo el folclore nacional, ya sabes, la política metida en el cine y todas y me dio la clase de manera muy sabrosa. O sea, ese estilo me inspiró mucho también para desarrollar mi propio estilo de que alumno que no ríe, alumno que no aprende.
Sí, buen punto. ¿Eh?
Sí, no, por supuesto. Se tiene que divertir en clases el alumno. Y aquí está uno para la de payaso.
Pues mira, fíjate que viéndolo así, o sea, dentro de las comunidades académicas, de las escuelas, de los alumnos, eres viral. O sea... Todo el mundo habla de ti, trasciende tu clase del aula.
Me da mucho gusto.
Y creo que lo...
No me gustan tanto mis stickers, pero bueno. Hay unos...
Eso he visto, que no te gustan tus stickers, que no te causan mucha...
Es que ya no entiendo el lenguaje de estos tiempos, pero tengo entendido que es todo un honor que te hagan un sticker. Porque no cualquier persona le hacen un sticker. No. Ya tengo varios. Háganme una... Por favor, mándenme los stickers que tengan míos.
Hay que mandarte la colección.
No, porque tengo el de corazoncitos así. Porque soy mucho de las manos. Y tengo mis corazones. No me gusta porque digo, güey, parezco Walter Mercado dando el horóscopo de te espera mucho amor este día. O como que no habla mucho de mí. Pero yo siempre, pobres de mis alumnos, se han sacado de onda horrible cuando me comienzo a sobar la cabeza y la cara así. Entonces me agarraron una foto maldita hace 15 días y ya me mandan de sticker yo así, feliz martes. O sea, malditos.
Sí.
No, ya veo que los alumnos de repente traen el celular en la clase. Y yo de repente veo que como que están apuntando a mí. ¿Qué estás haciendo? Lo que vayas a hacer, me vas a compartir las ganancias. ¿Sí? Sí. Pero bueno, ahí luego me comparten mis stickers. Digo, vamos a ver en qué ha acabado. ¿Tú tienes stickers, Lalo?
Yo tengo poquitos. Yo tengo como 3 o 4. Pero tú tienes una stickers. Colección que aplica para varios momentos de la vida.
¿Por qué no me la han mandado? ¡Qué mala onda! Mándenme mi colección de stickers, por favor.
Te los compartiremos. Y también los chicos que los rolen, porque sí, son buenísimos. Son con mucho cariño también. O sea, son stickers que utilizas, pero no con mala fe.
El ni que mala se onda. Lleva se aguanta, ¿eh? Yo tengo un sentido del humor muy pesado. Jamás agarro al alumno y le digo, ja, ja. No, jamás. Pero tengo un sentido del humor muy pesado y el que se lleva se aguanta. O sea, y estoy dispuesto a que me digan cualquier cosa. Sé que debo de tener muchos apodos también, pero nunca me he enterado. El pelón estoy seguro que no me dicen.
No.
Porque un apodo tiene que ofender. Y yo hago bromas de mi propia calva. Entonces, francamente, si me dices pelón, digo, pues sí, soy pelón. O sea, ¿cuál es el problema?
Pero no, apodos no, ¿eh? No, es que no he cachado, no he agarrado ningún... ¿Ustedes algún apodo que escuchen? ¿No?
Delfín.
Delfín.
Ya es un apodo, es mi apellido, pero bueno. Me tocó ser
profe Delfín.
Bueno, pero mándenme mis stickers. Me quedé con mucha curiosidad. El de Feliz Martes me encanta. Sí, soy yo.
Está muy bueno.
Y todavía el cínico que lo hizo dijo, y tengo de toda la semana.
Sí, es cierto, existe toda la semana. Pues Enrique... Ha sido un gusto y un placer poder platicar contigo, igualmente. Poder conocerte un poquito más, poder aprender de ti más y saber cuáles son tus planes y saber que todavía podremos disfrutar más de ti en las aulas y que una vez que llegue el momento en el que tú estás decidiendo este retiro, vas a seguir compartiendo, vas a seguir generando información, contenido y estando en contacto con nosotros porque seguramente hay un montón de chicos que te seguiremos y que te seguirán hasta...
Ya, algún día seré leyenda. Y espero que no me conozcan y digan, leyenda. Esto era Delfín. O sea, porque también es eso, ¿eh? No, a veces la leyenda te engrandece. Bueno, me van a hacer el favor de publicar un número de cuenta para abonar para mi jubilación.
exacto.
No, ha sido un placer también para mí, Lalo. O sea, también ya nos debíamos esta plática. Felicidades por el espacio. Está padre, está creciendo. Y bueno, a ver si un día se nos ocurre algo padre para
hacer
que esto...
Sí, cuando gustes, aquí tienes tu espacio también para generar lo que tú quieras de contenido. Y como siempre a los invitados, pues quiero darte tu sticker de Estudio Cine para que te lo pongas en tu chamarrita o en donde tú gustes. Para que te acuerdes de nosotros y pues es un regalito.
Pues ya estás.
Como perfecto. Agradecimiento.
No, pues ya me lo verás en la única chamarra que tengo porque ya vieron que soy muy monotemático en el vestir.
Muy bien, pues muchísimas gracias Enrique y muchísimas gracias a todos por seguirnos, por acompañarnos y acompañarnos hasta el final de esta charla. Ya saben, síganos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en todo lo que se encuentre por ahí. @estudiocinepodcast. Gracias Enrique. Hasta luego.